¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos esta mañana con Christopher Alonso, abogado de la firma Alonso and Alonso Attorneys Law, para hablar del uso de la fuerza policial, hasta dónde se permite y en qué momento. A propósito del caso de Alabama y del director de orquesta. Usted también opinó a través de nuestro número en cabina, el 1-833-867-2346, y aquí escuchamos alguno de nuestros oyentes. Jaime Vázquez, abogado y exfiscal adjunto del condado de Dallas, para hablarnos de este anuncio que ha hecho el gobierno de Biden extendiendo el TPS para los venezolanos. ¿Qué requisitos necesitan y por qué a los venezolanos se le ha extendido el TPS? Enrique Gallardo, experto en gerontología, que es el estudio de la salud, la psicología y la integración social y económica de las personas adultas mayores, nos habla del Alzheimer a propósito del Día Mundial. Nos habla también de los avances que ha tenido la ciencia. Y Lalo en los contactos deportivos para hablar de la MLS y del Inter Miami. Messi jugó como titular frente a Toronto FC, pero sale lesionado y ya no estará en el próximo juego del Inter Miami, confirmado por el Tata Martino. Además de otras noticias en el mundo del deporte.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
El gobierno del presidente Biden anunció la renovación y ampliación del estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, para los venezolanos radicados en territorio estadounidense, una medida que podría favorecer a unos 470,000 protegiéndolos de deportación y otorgándoles el derecho a obtener permiso de trabajo.
Nathaniel Hugh Jr., sospechoso de masacrar en Romeoville, Illinois, a una familia hispana y sus mascotas, fue hallado muerto dentro de un auto en llamas en Oklahoma. Al menos esa es la hipótesis inicial de las autoridades, en tanto se confirmaba la identidad del cadáver que encontraron en una camioneta en llamas en la que se cree que viajaba Hugh.
Hemos ayudado demasiado, es lo que dicen algunas personas en medio de las protestas contra la llegada de migrantes a refugios en State Island, en Nueva York. Decenas de personas se manifiestan en contra de la llegada de inmigrantes a un albergue instalado en el área. Ya no podemos ayudar más, ya hemos ayudado, es demasiado. Eso señaló una de las manifestantes. Algunos aseguran que lo más de 113,000 inmigrantes que han llegado recientemente están arruinando la ciudad financieramente.
Y hablando de migración, más de 6 millones de inmigrantes han sido detenidos en la frontera desde 2021. Gran parte de las detenciones terminaron en deportaciones expeditas y una pequeña parte de ese total de inmigrantes fueron procesados por las autoridades migratorias tras solicitar asilo.
Director de la policía de Miami-Dade, Freddy Ramírez, no será candidato a sheriff del condado. Y es que en un comunicado divulgado por su campaña, el director de la policía de Miami-Dade anunció que no se postulará para alguacil del condado. Ramírez llegó hace pocos días al sur de la Florida tras pasar varios meses en un hospital de Tampa después de dispararse a sí mismo.
Las primas de seguros de vivienda se disparan nuevamente. ¿A qué se debe el aumento? Bueno, los fuertes aumentos en los costos de los seguros del hogar están agudizando la crisis de asequibilidad de la vivienda, ya que los propietarios deben destinar más de sus ingresos a sus costos mensuales de vivienda. Se estima que una cuarta parte de todas las viviendas del país tienen precios demasiado bajos para cubrir el riesgo climático.
En partido de locura entre dos gigantes de Europa, el Bayern de Múnich se impuso en casa 4-3 sobre el Manchester United en la primera fecha de la Champions League.
Por lo pronto, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, Christopher Alonso, abogado de la firma Alonso & Alonso & Antonis Allow, para hablar del uso de la fuerza policial. Un tema, abogado, que hoy hemos explorado durante el programa junto a nuestros oyentes. Muy buenos días, en principio.
Buenos días, gracias.
En este episodio, específicamente en Alabama, abogado, pues se habla de que el hombre no atendió la orden del policía y el policía usó uno de sus recursos, ¿no? Una pistola de electricidad, y en este caso pues prácticamente lo neutraliza y pues acaba el episodio también con una demanda. Pero ¿qué debe saber el ciudadano de hoy cuando un policía da una instrucción?
Bueno, es importante entender primeramente que la policía tiene mucho, mucho poder en el sentido de cómo ellos están interpretando esa situación. So, es importante cuando están analizando si un oficial va a ser culpable o no culpable, los sistemas se trata de poner en el punto de vista del policía. So, si ellos están dando órdenes, es importante que usted cumple, y si ellos están incorrecto y no están conforme con la ley, tienen que pelear eso en el futuro, no en ese momento.
Abogado, muy buenos días, un gusto saludarlo. Preguntarle, el uso de la fuerza policial, ¿hasta dónde se permite? Sabemos que cada caso es muy diferente, cada situación es compleja y también dependiendo del estado, ¿no?, en donde se aplique esta ley. Pero ¿hasta qué momento es como el límite de decir, bueno, ya se necesita usar la fuerza policial porque este ciudadano no está atendiendo y quizá está poniendo en riesgo la vida de alguien o la vida del mismo elemento?
Sí, bueno, es excelente pregunta, y lo más importante que está diciendo de diferentes estados, ¿verdad? So, dependiendo a dónde está viviendo puede cambiar, pero básicamente todos tienen lo mismo fundación, en el sentido que el oficial puede usar el nivel necesario para controlar la situación o proteger la vida de él o otra persona cuando estamos hablando de fuerza letal. Y eso es básicamente lo que podemos ver en todos los diferentes estados, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel necesario que una persona razonable necesita usar para la situación? Ahora, y esto es a donde viene el punto de vista del oficial, ¿verdad? Porque si ellos están diciendo que en su punto de vista era necesario y ellos pueden describir los diferentes datos que dicen, mira, yo usé mi arma por tal y tal razón, desafortunadamente ellos van a estar en el correcto si uno puede pensar que no estaba.
Uh-huh. A mí me llama mucho la atención, abogado, porque no quiero referirme solamente al episodio de Alabama, sino a muchos episodios que hemos visto donde la gente hoy por hoy parece que se le olvida que existe una autoridad y hay que respetarla. ¿Cuáles son los derechos del ciudadano y los deberes que tenemos frente a una detención o una pregunta de algún oficial de la policía?
Bueno, es importante entender que el oficial tiene, si ellos pueden explicar que tienen un sospecho razonable, pueden pararlo. Ahora, esto puede ser de varios diferentes factores y las leyes de diferentes estados y diferentes niveles, no solamente estatal, pero también federal, analizando esto. Básicamente dice que el policía, cualquier razón que ellos pueden describir que ellos le están parando a usted, le da el poder de detenerlo por un tiempo razonable para tratar de hacer una investigación de lo que está ocurriendo. Ahora, los derechos de un ciudadano para poder defenderse en este momento no son muy fuertes, porque si el oficial con su autoridad está parando esto, es el punto de vista de la corte es que los policías no están parando gente por solamente pararlo. y ese es el punto de vista, la mayoría de las cortes han decidido esto. So, desafortunadamente, ellos tienen mucho de presionar en cómo van a interpretar estas situaciones del favor del policía.
Abogado, y muchas veces se ha metido también un tema al abuso policial, un tema de racismo, ¿no? También hay un tema de discriminación, la violencia policial, que cuando se trata de algún tema de que es una persona de la comunidad negra en los Estados Unidos, y sabemos de tantos casos que ha habido en ese sentido, pero que ahí, pues, también, insisto, cada caso tendría que revisarse, analizarse y hasta qué punto pues está violando la ley.
Sí, definitivamente es un factor que sí estamos viendo que los números no mienten, ¿verdad? La interacción es desafortunadamente con gente de color, hispanos como gente de la comunidad afroamericana. Desafortunadamente es bien peligroso cuando están interactuando con gente que no son de nuestras culturas, desafortunadamente. Pero otra vez, si el policía puede describir las razones por cual pararon a esta persona, que es un área a donde vienen muchas drogas y ellos pensaron que estaban involucrados en algún delito y quieren parar esa situación, si este individuo se pone a correr o pone a comportarse de una forma más sospechosa, o que si ellos piensan que tiene una arma, desafortunadamente el oficial va a seguir subiendo estos niveles de fuerza que ellos tienen que usar.
Porque también tenemos que entender que los policías tienen también el derecho de preservar sus vidas, ¿no? Son seres humanos y eso hay que entenderlo. A mí me gustaría cerrar esta conversación, abogado, con su mejor recomendación. A las personas que están en la calle, a los ciudadanos de a pie, se presenta alguna situación, usted crea o no crea que tenga la culpa o responsabilidad de la misma, pero llega un oficial de la policía a pedirles papeles o a decir que baje la voz o a que suelte algo o a que deje de hacer lo que estaba haciendo, en fin. ¿Cuál es su mejor recomendación como abogado en cualquier lugar donde se encuentre para evitar problemas a futuro?
Bueno, primeramente, no solamente soy abogado, antes fui agente especial, era policía en un momento también, ha trabajado de las dos líneas, para decir. Y para mí lo más importante es que si usted piensa que el policía está no actuando correctamente, conforme con la ley, lo más importante que uno puede decir es: mira, yo quiero pelear esta batalla otro día. Porque desafortunadamente en esa situación una persona tiene una arma letal. Y tiene que tener eso en su mente, ¿verdad? Ese no es el día, eso no es la corte a donde usted puede presentar todos sus datos. Lo más importante es: sí, oficial, aquí está mi ID. Y desafortunadamente yo sé que en muchas situaciones, ¿verdad? Como un abogado, yo veo que no es tan correcto la razón por cual lo pararon, pero no batalla ese día. Esto es algo que debe de hacer con una queja oficialmente, una demanda, algo oficial. Ese día solamente haga lo que ellos te están pidiendo, conforme con, porque lo más importante es su salud.
Extraordinario. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y aconsejar a nuestra comunidad a propósito de un hecho que puede pasarnos a cualquiera, ¿eh? Estamos en la calle y podemos estar en medio de cualquier situación y es importante que usted sepa cómo actuar para evitar problemas mayores. Un abrazo, abogado, y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo.
No, definitivamente gracias a usted y tenga buen día.
Ahí está Christopher Alonso, abogado de la firma Alonso & Alonso Attorneys at Law. Nos acompañó esta mañana para hablar del uso de la fuerza policial, hasta dónde se permite y en qué momento, y qué debe hacer usted si se encuentra en una situación similar. Vámonos con Joel. Joel, ¿cuál es tu opinión? ¿La policía se excedió o el ciudadano pues tiene la culpa por no obedecer? Cuéntame, ¿cómo lo ves?
Pues es que fíjate de que la gran importancia de no poner resistencia a un policía por aquello de que ese policía también se le olvide cuál es lo legal o lo ilegal que está cometiendo la persona. Miraba un video yo en la televisión de un tipo que estaba pintando un mural, graffiti, qué sé yo. Pero entonces el policía llegó y le insistía que no pintara. Entonces el tipo le dice: hey, pero va a llover hoy. El que estaba pintando le trataba de decir que el grafite que estaba haciendo era algo que se borra con el agua. Entonces el policía terminó por arrestarlo y confiscarle todas las herramientas. ¿Qué pasó? Llevaron 4 horas al tipo a la cárcel y le tuvieron que pagar como $26,000 por esas 4 horas. ¿Por qué? Porque sí era legal el grafite que estaba haciendo. En este caso no sé por qué era lo que... lo que argumentaba el policía, ¿por qué debería de parar el director de la orquesta? No supe más. Entonces,
porque había, ellos estaban en un juego, deportivo, durante un partido de fútbol americano, y pareciera que ya había terminado el juego y les pidió el policía que se retiraran y que pararan la música. Es una orden de la autoridad. No sé hasta dónde llega el por qué tenían que parar la música, pero ya se había terminado el juego. Entonces estaban pidiendo que se movieran y que por favor apagaran la música, es decir, que ya no siguieran sonándolo. Y ellos no hicieron caso. El director de orquesta les dijo, no, ustedes sigan. Eso fue lo que pasó.
Sí, digo, es ahí el detalle, que si que si la persona sabe, el ciudadano sabe que ya está quebrando la ley, pues ni modo, hay que parar.
Sí. A ver, tenemos a Ferney. Ferney, buenos días. ¿De dónde nos llamas?
De New Jersey.
¿Es primera vez que llamas, Ferney?
No, ya he llamado varias veces.
Ah, pero tú estabas perdido. Cuéntame, Ferney, ¿tú qué opinas?
Mira, lo que pasa, lo que yo estoy viendo ahorita es, nada tiene que ver contigo, porque yo sé que nada es contigo, pero los medios influyen mucho lo que está pasando ahora con la policía. Ahora todo lo publican, pero el que publica está porque le conviene. ¿Para qué está la policía? La policía lo para a uno, o la policía está dando una orden, ¿por qué no lo escuchan? Todo el mundo está enfrentando a la policía ahora, le tiran, pasan un video, pero no están pasando desde el comienzo lo que le está haciendo el tipo al policía, porque hoy en día todo el mundo le tira a la policía, no era como antes, se respeta. Ahora, la comunidad morena o negra, desde que yo he venido acá, siempre, no solamente ellos, pero me refiero especialmente con ellos, porque ellos no se pueden tocar, a ellos no. Yo cuando trabajaba en compañías, ellos hacían lo que les daba la gana, el supervisor no les podía decir nada, andaban, nadie les podía tocar, mientras nosotros los hispanos sí éramos como esclavos. Entonces, ¿qué pasa? Siempre ellos llegan, o cuando están ellos, usted ve los videos de robos, de todo, ellos aporrean a todo mundo, golpean ancianos, niños, roban, hacen de todo, no se pueden tocar, no pasa nada, pero alguien toca, un moreno, wow, eso la prensa, todos los medios, eso es lo que se ha convertido hoy en día, de la policía está manatada, no pueden hacer nada, hoy en día las leyes han cambiado demasiado, hacen robo, y el momentico salen, aquí cambiaron las leyes completamente cambiaron. Gracias.
Gracias por tu opinión. Ferne, allí pues Ferne da su opinión y dice, bueno, es que la gente no está respetando. A ver, ¿cuál es la opinión de Ifrank? Buenos días, Ifrank, ¿qué tal estás?
Buenos días, Andreina. Yo creo que la forma que los oficiales en este país son entrenados, ellos están conscientes de que hay personas que no entienden las leyes completamente. So, aquí en Nueva York muchas veces hay situaciones donde hay la suicide by cop, cuando la persona se confronta con un arma, instrumento contra la policía le está dando órdenes que baje la arma, más que sea mínimo dos veces, y cuando la persona atenta a atacar el oficial con la arma o el instrumento, se busca consecuencias bajo la ley. Yo siempre he dicho que hay que desarmar, hay que dialogar, pero hay veces que la policía no tiene opciones que dialogar, situaciones donde hay confrontaciones con la ley y obstrucciones de la justicia.
Bueno, vámonos a hablar de un tema importantísimo, un tema que está siendo noticia en las últimas horas. Tiene que ver con el gobierno del presidente Biden, que ha anunciado la renovación y ampliación del estatus de protección temporal, mejor conocido como el TPS, para los venezolanos radicados en territorio estadounidense, una medida que podría favorecer a cerca de 500,000 venezolanos. Para hablar de esto, ¿quién mejor que Jaime Vázquez, abogado y exfiscal adjunto del condado de Dallas? Jaime, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Andreina. Un placer de estar aquí. Saludos a ti y a toda la mesa de trabajo.
Te estás divirtiendo, ¿no?, en este programa hoy.
Completamente. Ese doctor, excelente. No te pudieses imaginar cómo estaba detrás de cámara riéndome, pero también información importantísima con el bullying. Me gustó mucho lo que comentó.
Sí, y sabes lo del dedo pulgar, ¿no?
Ya oí lo del dedo pulgar, este lo tengo que cuidar, pero imagínate, ni que fuera pelotero.
Eso es lo que yo llamo un científico. Vámonos a hablar, Jaime, de este tema. Háblanos un poquito, ¿qué debe conocer el venezolano que está en medio de este proceso?
Bueno, Andreina, desde la última vez que hubo la extensión o la presentación del TPS, que fue para marzo 9 del 2021, ya dos años y medio, cuando se le otorgó el TPS a los venezolanos que estaban presentes en el país para esa fecha, ayudó alrededor de 380 mil venezolanos. Pero de esa fecha al día de hoy hemos visto un incremento. La situación en Venezuela no ha cambiado, en muchas ocasiones se ha empeorado. Eso ha llevado, bajo la pandemia y todo esto, un flujo mayor de personas por frontera. El día de hoy uno de los problemas más grandes que tenemos, y en muchas de las ciudades donde inmigrantes están llegando, es la dificultad de estos inmigrantes que llegan a presentar un caso de inmigración en corte, las demoras, y que no pueden obtener un permiso de trabajo para valerse por sí mismos, y eso los lleva a buscar beneficios públicos, posiblemente beneficios de salud, de vivienda y de comida. La idea del gobierno presentar esta extensión del TPS, como comunicaron en ese llamado de prensa el día de ayer, es que venezolanos que hayan entrado en este plazo hasta julio 31 del 2023 van a tener la posibilidad de acogerse bajo el TPS, que les da la oportunidad de tener un permiso de trabajo, un seguro social, licencia de conducir, y de ahí entonces ya pueden comenzar de forma legal a tener un trabajo y a sustentarse ellos y su familia.
Abogado, buenos días, gusto saludarlo. Buena noticia, casi estamos hablando del doble de los venezolanos, correcto, los que van a poder ahora entrar en este programa. Pero ¿cuáles son los requisitos que deberán, perfecto, ellos cumplir y pues qué tienen que hacer para poder entrar?
Bueno, perfecto. Primero que todo es estar presente el día julio 31 del 2023 o antes dentro de Estados Unidos y continuar esa presencia. Si estuvo julio 31 y se fue, ya no puede obtener TPS, tiene que estar presente en Estados Unidos. No puede tener delitos criminales agravados como felonías y no puede tener dos delitos menores. Un solo delito, dependiendo del tipo de delito, le podría dar la oportunidad. Tiene que aplicar, y todavía no han abierto el plazo de aplicación, pero tiene que someter una petición. Y otra parte importantísima, si usted tiene asilo o tiene otro amparo migratorio el cual usted está tratando de obtener, debe acogerse al TPS porque sería una protección, un salvavidas que le ayudara en caso de que el otro estatus migratorio no llegara a ser aprobado.
Uh-huh. Ay, tengo dos preguntitas antes de que se me agote el tiempo. Claro. ¿Cuáles son los beneficios del TPS, perfecto, para los venezolanos y por qué el gobierno amplía el TPS para mis coterráneos?
Correcto, rápido. El beneficio es la oportunidad de tener una protección en contra de deportación, un estatus legal, permiso de trabajo, la oportunidad de licencia a conducir y seguro social, que vale oro. Y segundo que todo, la razón por la cual es que se extiende es por el número de venezolanos que han entrado en los últimos dos años y la imposibilidad que tiene el gobierno el día de hoy de resolver estatus migratorio, procesar casos, aprobar o negar y deportar. Por consiguiente, tienen que darle algún amparo para que sean personas que puedan contribuir económicamente a la sociedad y no sean una carga pública.
Uh-huh. Abogado, otra pregunta más por aquí. ¿Qué pasa con aquellos que llegaron después de la fecha del 31 de julio de este año? ¿Van a ser deportados o qué va a pasar con ellos?
Bueno, basado en el comunicado que enviaron, y muy buena pregunta, Janet, muestra este comunicado que además de este amparo que se otorga, van a haber otras medidas para agilizar deportaciones, no solamente de personas individuales, sino de familias. Por consiguiente, se espera que personas que hayan entrado después vayan a ser procesados, posiblemente evaluado su caso y si no, removidos del país.
Jaime, ¿cuál es la diferencia del beneficio TPS con versus el beneficio del parol?
Bueno, el parol es un programa que es bajo acción ejecutiva. Se supone que tendrá una renovación, pero está en un limbo. No es un estatus que te da una permanencia mucho más tiempo que el TPS. Por ejemplo, salvadoreños llevan con TPS 21 años, hondureños y nicaragüenses casi 22, 23 años. El TPS sería algo más de protección. Es un estatus renovable cada 18 meses. Crea un poco más de estabilidad que el parol, el cual el día de hoy no sabemos si una corte lo llegara a terminar y cuál fuera el estatus de esas personas con el parol.
El tiempo en este programa es tan generoso que me da tiempo de hacerte una pregunta personal.
Cuéntame.
¿Cómo haces para responder tan rápido, tan conciso y también las preguntas que te hacen?
Yo creo que es, mira, sabes que de pronto todo el trabajo que hago en las redes sociales y ya llevo años de experiencia. Cuando hablamos sobre mi trabajo como exfiscal, una de las posiciones que tuve en la fiscalía era el vocero de la fiscalía. Así que cuando habían casos grandes, me tocaba a mí salir en televisión y hablar y explicar. Me acuerdo la primera vez, fue una entrevista a las 6 de la mañana, nunca había salido en televisión, y una persona me dio un consejo y me dijo, cuando comiences tu respuesta, empieza a pensar cómo concluirla. Y eso me ha ayudado bastante.
Extraordinario.
Buenísimo.
Eso es lo que yo llamo un científico también.
Preciso y conciso.
Ahí te los aplauso también. Ahí, gracias por estar con nosotros. Me quedan 20 segundos para despedirte. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Muy amable. Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del condado de Dallas, hablando del TPS para los venezolanos, requisitos y quiénes se benefician. Ya regresamos. Y dentro de nuestras efemérides nos encontramos con el Día Mundial del Alzheimer, y es por eso que hemos invitado a Enrique Gallardo, experto en gerontología, que es el estudio de la salud, la psicología y la integración social y económica de las personas adultas mayores. Qué bonito volverte a ver, Enrique. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Andreina, Janet, muchas gracias por la invitación. Aquí a la orden.
A mí me gustaría contextualizar, y con esto quiero arrancar nuestra conversación, Enrique, hablando de esta enfermedad. En principio, los misterios que encierra la enfermedad del Alzheimer, cómo es que una persona llega a tener Alzheimer, y por otra parte, cuáles son los efectos que sufre una persona que la padece y sus familiares, muy importante.
Sí, Andreina, fíjate que, bueno, desde el año 1994, la Organización Mundial de la Salud proclama el 21 de septiembre como el Día Mundial del Alzheimer. Es una enfermedad, fíjate que vamos a platicar un poquito de historia. Uh-huh. No se sabe aún por qué se origina, pero fue descubierta por el doctor Alois Alzheimer, este médico psiquiatra alemán, donde lo detecta en una persona, fíjate, de 49 años, que era August Dieter. Esta paciente a los 49 años empezó a tener como alucinaciones, comportamientos extraños, decía, bueno, que la querían secuestrar, que la querían matar, que el esposo la quería, pues ahora sí, vamos, tener como problemas, conflictos seguidos con ella, y pues este médico psiquiatra la detecta en honor a su nombre, Alois Alzheimer. Es una enfermedad como tal, tú lo mencionas, es un trastorno cognitivo, sí, un trastorno neurodegenerativo, que va a atacar las funciones ejecutivas. Nosotros los seres humanos tenemos funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos un aprendizaje, tenemos la capacidad de reconocer objetos, tenemos la capacidad también de realizar cosas o alguna acción que nos ayude a movilizarnos, pero lo más importante, que esta enfermedad de Alzheimer ataca principalmente a la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Es una enfermedad que se va a manifestar con olvidos frecuentes, con olvidos de personas, de nombres, de sobre todo también lo que se llama en la primera fase, Andreina, Janet, como esta parte de memoria episódica. ¿Qué quiere decir esto? La persona como tal ya no empieza a recordar qué comió, te empieza a preguntar muchas o con varias ocasiones la misma pregunta, y sobre todo también algo muy importante, y para todos los que nos están escuchando en Buenos Días América y que son cuidadores, por favor, comprensión, empatía y sobre todo comprender, ¿sí?, que la persona como tal está sufriendo ya olvidos constantes de memoria. Muchas veces hay que aclarar, Andreina y Anet, y esto me gusta siempre precisarlo con toda la amable audiencia y con los pacientes y con los conocidos. No cualquier olvido es sinónimo de Alzheimer, pero también la pérdida de memoria no es sinónimo de enfermedad, sino que muchas veces son por distracciones o muchas veces también por nuestro estado de ánimo, sí, o por muchas cosas más. Pero es importante, como tú me lo preguntaste, Andreina, que los familiares, cuidadores, personal de salud, sociedad en general, y por eso hoy es el Día Mundial del Alzheimer, precisamente este es el objetivo, concientizar a la población sobre esta enfermedad y también cómo tratarlos, porque muchas veces se dice, es que porque ya es mayor, ya se le olvidan las cosas. Porque es mayor, ya va a padecer Alzheimer. Y algo que a mí me gustaría mucho aclarar para todos los compañeros de Buenos Días América es que el término demencia senil ya no existe. Fue un término que sí se utilizó, pero que muchas veces, Andreina, Janet, lo hacen nada más para referenciar que da en personas mayores. Por eso el término senil. Ahora, sí, ya se hace una actualización que se llama trastorno neurocognitivo mayor o trastorno neurocognitivo derivado a demencia, y de ahí es demencia tipo Alzheimer, demencia tipo Parkinson, y que también esto lo pueden encontrar en el DSM-5, que es el manual, o como se conoce coloquialmente, la Biblia de los médicos psiquiatras.
Enrique, buenos días, gusto saludarte. Sí, lo que mencionas es muy importante, hacer conciencia y sobre todo ser tolerantes, ¿no? De repente se nos olvida o dejamos de serlo o les tenemos menos paciencia, pero hoy sabemos que a nivel global más de 60 millones de personas mayores de 65 años viven con esta enfermedad que es el Alzheimer. Y Enrique, algunas recomendaciones, empezamos a detectar que la persona adulta mayor o yo siendo una persona adulta mayor empiezo a olvidar cosas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mencionaste que no es cualquier olvido, ¿qué es lo que primero que empezamos a dejar de recordar y qué tan peligroso puede ser también esto?
Sí, fíjate Janet, que precisamente, bueno, en México al 2023, ahí te va el dato, 1,300,000 personas padecen esta enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad, ya decíamos, no se sabe todavía su origen o por qué causa, pero se da más frecuencia en mujeres. Sí, se da más frecuencia en mujeres que hombres. La primera indicación, fíjate, muchas veces en las personas, ellas mismas, fíjate, tanto las mismas personas, el familiar o el cuidador, empieza a detectar que ya está olvidando cosas. ¿Cuáles son los olvidos más frecuentes o más comunes? Uno, no saben dónde dejó las llaves, deja prendida la estufa, deja prendida la llave del agua, salía a lo mejor a la tienda y ya cuando llegó a la tienda ya no recordó, volvió a regresar a casa y otra vez volvió a ir, o empezar a preguntar o repetir constantemente alguna pregunta. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te llamas? ¿Qué día soy? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Acudir con especialistas, principalmente especialistas en gerontología, que vamos a intervenir precisamente con escalas de valoración, ¿sí? Sí. Se le llaman, bueno, escalas de valoración mental, ¿sí? Y que aquí es donde vamos a preguntarle a la persona o vamos a evaluar cuatro aspectos. El primero, la orientación, dónde se encuentra, dónde está, dónde vive. Después vamos a tener la temporalidad, por ejemplo, qué día es hoy, qué mes es, en qué año estamos. Después vamos a calificar la memoria. ¿Sí? Y este ejercicio de memoria, Andreina, Janet, se hace como el preguntar, por ejemplo, repita conmigo tres palabras. Hacemos que repita las tres palabras, después hacemos otro ejercicio y recordamos o le pedimos que nos vuelva a decir esas tres palabras. Por ejemplo, casa, bandera, árbol. Este estudio como tal se llama el Mini Mental de Falstein, que eso lo puede aplicar también cualquier especialista, ya sea neurólogo, psiquiatra, gerontólogo, geriatra, pero nos va a ayudar precisamente a darnos un panorama de que la persona también puede estar presentando olvidos. También se califica lo que es el cálculo. Por ejemplo, usted dígame cuánto es 30 menos 3 y así nos vamos sucesivamente. Tenemos que observar el comportamiento de la persona. Hay veces que las personas también pueden ser tanto agresivas como también pasivas. Y eso es lo que muchos cuidadores nos preguntan. Oiga, es que patalean, reniegan, ya le di de comer y me está preguntando otra vez qué vamos a comer o qué comimos. Muchas veces el Alzheimer tiene varios estadios. Decía al principio, el estadio 1 son olvidos muy básicos, los más frecuentes, ¿sí? Después el estadio 2 ya tiene más avance. ¿Qué avance tiene la enfermedad? Deja de hacer cosas que eran de su agrado, Andreina y Janet. Por ejemplo, si la persona era cocinera o era amante de la cocina, ¿sí? Ya se le olvida la receta. En vez de ponerle azúcar, le pone sal. O viceversa, el aceite lo pone a una temperatura alta. Entonces, son manifestaciones que tú dices, oye, pues está como que muy exagerado. Después, ya cuando tenemos esa situación de ese ejercicio que la persona hace mal o exagerado, pues ya viene la parte 3, donde la persona se empieza a ser más dependiente, ¿qué quiere decir esto? Del cuidador o del personal de enfermería o que esté a su cargo, y es cuando ya no puede realizar ninguna actividad. ¿Y qué pasa aquí? Ya requiere los cuidados constantes, ¿sí? Por ejemplo, ya necesita baño, ya, baño asistido, cambio asistido, ya no te dice que le anda del baño, ya lo ves todo ahí hecho del baño, empieza a perder más capacidades. Quiero nada más antes de que nos consuma el tiempo aclarar, nuestra mente o nuestro cerebro tiene cuatro, le llaman las 4A del Alzheimer y se las comparto. Tenemos la fascia, que es la parte del lenguaje. no quiere decir que deje de hablar. Sí puede llegar a terminar, sí, o a perder el habla, pero es ya en una cuando está la enfermedad más avanzada. Pero la afasia, ¿qué quiere decir? Que no conecta las ideas. Por ejemplo, yo ahorita estoy platicando con ustedes y me quedo como en el limbo perdido de este o así, empieza a perder como esta parte de la comunicación. Después tenemos las apraxias, y las apraxias son los movimientos. ¿Qué quiere decir esto? La persona empieza a perder marcha o empieza a perder la capacidad de realizarse o desempeñarse en su vida cotidiana. Tenemos la agnosia, que es la capacidad de reconocer los objetos, ¿sí? ¿Qué es esto? Dígame, ¿qué es esto? Una botella, o sea, empezamos a darle ejercicios de reconocimiento de objetos o también de familiares. Y por último, la amnesia, y que creo que esto nos vamos a identificar, que viene también desde canciones muy famosas, o la cuestión de amnesia. ¿Y la amnesia qué es? La pérdida de memoria. Sí. Hay muchos tipos de memoria, pero las más afectadas
Enrique,
en esta enfermedad son episódicas.
Si me ayudas, me quedan solo 40 segundos.
Adelante.
Pero hoy, por cierto, hablando de este tema, por ser el Día Mundial del Alzheimer, seguramente hoy quien los padece o sus familiares están esperando el avance de los tratamientos para el Alzheimer. Tú, Enrique, ¿qué crees que está pasando con la ciencia y si están existiendo avances al respecto?
Sí, Andreina y Annette, muy, muy rápidamente. Hay que aclarar, no hay cura para la enfermedad todavía. Desde 1903 que se descubrió, no hay ninguna cura. Los avances que se están haciendo ahorita en este momento es las células madres, ¿sí? Las células madres se pueden aplicar, sí, en personas, pero ¿qué va a hacer esto? No va a curar lo que es la enfermedad, pero por ejemplo, si yo estoy en una fase 1 donde apenas estoy olvidando a lo mejor nombres de personas, nombres de lugares, ahí es donde me va a detener la enfermedad y ya no va a avanzar. Obviamente, si hay una persona que padezca la enfermedad, nada más revisar bien el tratamiento médico. Hay rivastigmina, que son parches transdérmicos, que eso ayuda a que la persona no le avance más la enfermedad.
Enrique, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos este día.
Gracias a ustedes, Andreina y Annette. Un fuerte abrazo. Bendiciones.
Bendiciones para ti también, Enrique Gallardo, experto en gerontología, que es el estudio de la salud, la psicología y la integración social y económica de las personas adultas mayores, hablando del Día Mundial del Alzheimer, qué es esta enfermedad y cuáles son los avances de la ciencia. Ya regresamos.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Fort Lauderdale, Florida, en donde el equipo del Inter de Miami derrotó 4-0 al Toronto FC, pero se encendieron las alarmas allá en Florida. El astro argentino Lionel Messi y el español Jordi Alba abandonaron lesionados el encuentro, en donde el Inter enfrentó al Toronto FC de la Major League Soccer. Y en este inmueble en el PNK Park, allá en Florida, estuvo nuestra Andreina Gandica reportando detalle a detalle con ustedes todas las incidencias de este partido. Andreina, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué pasó con Messi?
Ay, no, eso ha sido una gran decepción para los fanáticos anoche en el estadio, porque inclusive habían personas que decían, tras la salida de Messi en el minuto 37 por una lesión no identificada, que con Messi o nada. Fíjense cómo comienza a tornarse un poco este perfil de fanático que está apoyando al Inter Miami gracias a que Messi está aquí. Y bueno, se encienden las alarmas porque, ya lo decías bien, Lalo, el argentino sale de este partido frente a Toronto FC debido a una lesión no identificada, y el Tata Martino en rueda de prensa ha dicho que puede perderse la final de la US Open Cup la próxima semana contra Houston, y esto sí preocupa mucho porque, bueno, ya de plano está descartado para el Clásico del Sol, este juego frente a Orlando City el próximo fin de semana, que corresponde al Inter Miami jugar como visitante, pero además a mitad de la semana próxima aquí en Fort Lauderdale, en casa del Inter Miami, se juega esta final frente al Dynamo. Así que con la lesión de Messi y en conjunto con Jordi Alba, que también se vio obligado a abandonar temprano el partido debido a una lesión, pues se tambalea la estabilidad del Inter Miami, sin lugar a dudas.
Exacto, corría el minuto 36 cuando Messi voltea la banca, el silencio en el estadio, pide el cambio, Martino se le da. En ese momento, ¿qué hizo la gente, Andreina? ¿Abandonó el inmueble? ¿Algunos se fueron o todos se quedaron en sus lugarcitos?
No fue tan radical, pero sí hubo un abucheo donde gritaban ¡no!, que no querían que sacaran a Messi. Pero bueno, cuando Messi pide salir, ahí no hay nadie ni poder humano que pueda contra eso, ¿no? Y el Tata Martino fue muy claro en el entrenamiento del pasado martes cuando dijo: yo estoy aquí, mi prioridad es cuidar a mis jugadores. Y sabemos que Messi no está bien porque no jugó frente a Ecuador con la selección de Argentina allá en la altura de La Paz. Y pues no jugó el último juego que había disputado el Inter Miami el pasado fin de semana frente a Atlanta. Eso nos daba señales de que la posibilidad de que no jugara anoche era muy grande, pero creo que, bueno, la presión, las ganas de Messi de jugar y la expectativa que tenía pues Miami y sigue teniendo para clasificarse a los playoffs, pudo más, pero bueno, dio lo que pudo anoche y definitivamente salió en el minuto 37.
Exactamente, es lo que pudo, con todo su esfuerzo, con todas sus ganas, hasta ahí llegó. Pero vamos a escuchar, mi querida Andreina, si te parece bien, a Gerardo Martino. ¿Qué es lo que pasa con Messi? ¿Se va a recuperar pronto? ¿Qué tiene? ¿Es fatiga? ¿Es lesión muscular? ¿Qué es lo que pasa con el astro argentino, Martino?
No era el plan. Sí, probablemente que no completaran el partido. Ellos no estaban todavía listos para el partido con Atlanta. Hicimos entrenamientos posteriores donde se manifestaron bien y entendimos que estaban aptos, ellos mismos también entendieron que estaban aptos para jugar. Y por lo que hablé con los dos, las molestias refieren a las molestias. No se me antoja nada nuevo ni nada más grande de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular. Y vamos día a día. No, la verdad que no, y mucho menos con esto que fue reciente. Hay que ir día a día, ver el informe del médico, lo que nos van diciendo ellos, lo seguiremos y pensaremos. Obviamente no hay ninguna chance de que el domingo vayan a estar. Y de lo que estoy hablando es en función de la final de la semana que viene.
Así que lo confirmó Martino, lo que nos decía Sandreina, no va a estar el próximo domingo Lionel Messi, fatiga muscular, que la gente esté tranquilita. Es el fútbol moderno, más de 86 partidos para un futbolista en el año.
Sí, y es que a Messi le ha tocado muy fuerte, a Jordi le ha tocado muy duro, bueno, a todo el equipo le ha tocado muy duro, han tenido fechas muy pegaditas, disputándose la Leagues Cup, disputándose la US Open Cup, disputándose los partidos de la MLS con la presión de conseguir victoria partido tras partido, porque de otra manera pues no pueden seguir aspirando a unos playoffs que ya se están viendo y que definitivamente están muy lejos de clasificarse, pero que se insisten ganando como ganaron el día de ayer, porque debemos mencionar que tras la salida de Messi vimos un golazo de Facundo Farías y el triunfo del Inter Miami aplastando 4-0 a Toronto FC, pero tiene que seguir ganando, ¿no? Y esto también pasa por otros resultados de otros clubes que están por encima de ellos en la clasificación de repechaje para poder optar a los playoffs. Todo esto genera presión, obviamente, porque Messi no quiere o no tampoco quieren darle la imagen de que aunque llegó a un equipo perdedor, pues no consigan la clasificación. Todavía numéricamente es posible, así que creo que el equipo va a hacer todo lo que esté a su alcance porque eso se logre.
Efectivamente, el campeón de la Leagues Cup tiene oportunidades, pero necesitan ganar casi todos los partidos y esforzarse encuentro tras encuentro. Bien lo citas, el finlandés Robert Taylor no lo hizo mal al ingresar al minuto 37 por Lionel Messi. Llegó a un club prácticamente al último lugar de la MLS, no había oportunidad para mejorar, tenías que entrar en quinta para poder avanzar a la siguiente ronda y esperemos que así lo hagan. Andreina, muchas, muchas gracias por este gran reporte desde el estadio, desde el PNK Park allá en Fort Lauderdale.
Sí, muchísimas gracias, Lalo. Fue extraordinario ver un estadio sumamente lleno, rosado y a la expectativa de poder ver a su gran estrella Messi, que no se confirmó sino hasta un poquito antes del juego cuando se presentaron las alineaciones y pudimos darnos cuenta que iba a ser titular inclusive, pero yo estaba muy segura de que no iba a jugar el juego completo por lo que ya anteriormente les conté. Así que bueno, la verdad es que fue una muy linda experiencia el poder compartir con toda nuestra gente en el estadio.
Bellingham derriba el muro de Berlín. Madrid, Madrid, en el penúltimo minuto de la prolongación, el inglés confirma su ADN madridista y empuja el gol que le da el triunfo al Real ante un correoso y ordenado Unión Berlín. Creer hasta el último segundo, Carleto Ancelotti, creer, ese es el ADN madridista.
Ha sido un partido... estaba previsto así, partido complicado, con mucho control, con un bloque muy bajo del Union Berlin, que ha defendido muy bien, nos ha dejado espacio para buscar juego entre líneas, lo hemos intentado de toda manera. Hemos sido buenos en la recuperación tras pérdida, hemos sido buenos en balón parado, todo lo que estaba previsto. ¿Se podía marcar antes? Sí, se podía marcar antes, pero también creo que el hecho que hemos marcado al último minuto es algo importante para nosotros. El espíritu, no digo de los jugadores ni tampoco mío, pero el espíritu de esta camiseta es esto, que nos permite de creer hasta el último segundo, siempre en todos los partidos. Si salía un empate, estaba, diría igualmente lo mismo, porque creo que el equipo ha dado la cara hasta el último.
Por aquí, Carlos, Javi Gómez, Cadena COPE. 6 partidos de Bellingham ya, con la camiseta del Real Madrid. La afición le ama, dice que acaba el partido con la piel de gallina. ¿Qué tiene el jugador inglés para encandilar así, imagino que Ancelotti, a la grada y al vestuario?
Yo creo que Bellingham tiene calidad es muy, muy importante. Parece que tiene también suerte, porque creo que este gol es parecido a lo del Getafe, con un rebote, ma él estaba ahí y no un otro. Significa que él llega casi siempre desde segunda línea y cuando llega desde segunda línea está más listo que otros. Tiene esta calidad extraordinaria y la está aprovechando.
El Santiago Bernabéu ya lo intuía en los primeros partidos de liga, que contaba con un futbolista distinto, de esos que aparecen cuando el equipo más lo necesita. Ya lo hizo ante el Getafe, pero esta es la Champions, donde se requiere un ADN blanco, pues allí, en el minuto 94, después de un buen puñado de remates peligrosos y alguno que otro milagro de Rono, apareció Bellingham para batir al cuadro alemán y así derribar el muro de Berlín. Jude no solo es un crack, también tiene estrella. Estamos hablando, Andreina, de que Jude Bellingham se ha convertido en un top 5 a nivel mundial.
Y los madridistas por allí juntando sus manos, rogándole a Dios, viviendo con intensidad este arranque de la UEFA Champions League. Recuerden que somos la casa de la UEFA. Por ahí anda contento. Bueno, también los barcelonistas, no podemos dejarlo atrás, mi querido Lalo.
Hombre, también los catalanes. También los catalanes andamos contentos, Para todos meus amigos. Andamos muy contentos los catalanes con la victoria de 5-0, No batalló tanto como el Real Madrid, pero fiel a su estilo. Creer hasta el final. Así lo dijo Carleto.
Ay, Dios mío, querido. Que Dios nos agarre confesado. Bueno, aquí vamos, hablándoles de la Champions. Sí, señores, que tenemos más goles que cualquier otra emisora. Aquí puede encontrarlo todo y vivir la pasión del deporte. Gracias, Lalo.
Gracias, André.
Houston, we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amaneció!
César Procel, muy buenos días desde Houston. ¿Cómo me le va, compañero?
O sea, me da mucha risa. O sea, con un gol de chiripada, ¿están contentos los madridistas?
¿De chiriqué?
De chiripada, de fortuito. Uh-huh. O sea, de repente se le cruzaron los cables al equipo alemán. O sea, ¿dónde está ese Real Madrid poderoso que tanto nos pregonan y que nos dicen, no, que a la Madrid, a la fregada? O sea, ¿un gol? ¿En serio?
Ajá, pero pregunto yo, César, ¿tú a qué equipo le vas?
Yo a ninguno. O sea,
por razón.
Yo solamente disfruto los partidos, yo no tengo. A ver, ¿cómo le voy a ir a un equipo de Europa y voy a sentir una camiseta de un equipo europeo? Sí, no soy europeo, nunca he ido a España.
Porque tienes cara de europeo, tienes cara de alemán.
Sí, tengo cara de turco por la nariz, pero igual, no O sea, yo no,
envidia,
o sea, no a ninguno. Yo disfruto mucho los partidos, el Real Madrid y el Barcelona, o sea, los disfruto mucho. Entonces, por eso me da risa cuando se están dando golpes en el pecho y ni pasaporte tienen. O sea, por favor.
Ay, no, pero qué feo, César. No tiene nada que ver con la legalidad, por Dios.
Claro que. O sea
si eres indocumentado, no puedes tener pasión.
Por un equipo europeo. No sé, tal vez no sé. Yo soy muy de. Si ni siquiera has estado en ese país, ¿cómo vas a sentir la sangre ardiendo por un equipo que no? O sea, no.
Bueno,
no lo entiendo, Pero
bueno, diferencias de opiniones están o escriben los autores, claro. Una cosa así dicen.
Ahora, yo entiendo muy bien, o sea, si tienen equipos en su país que son demasiado maletas, pues tienen que buscar uno que sigan, entonces ahí también lo entiendo, no pasa nada.
Mira, César, yo me imagino, ya trasladándome a Houston, que Dynamo está ligando y cruzando los dedos porque nuestro querido Messi se mantenga en recuperación, ¿no?
Pues no, yo no creo. Fíjate que, o sea, obviamente el espectáculo ahorita con el US Open Cup, ese torneo que de 108 años de torneo y que en los últimos años había perdido un poquito de estrella, un poquito de luz, creo que ahora Lionel Messi le está dando ese extra, ¿no? Están haciendo que ese torneo sea más importante, todo el mundo voltea a ver al US Open Cup. Entonces, no, claro que no. Yo creo que los aficionados tanto de Miami, bueno, los aficionados de Messi, y los aficionados del Dynamo sí quisieran ver a Lionel Messi jugar. Obviamente los aficionados de cada equipo quieren que sus colores ganen, pero más allá de eso yo no creo que haya tanta gente que le desee el mal a Messi, especialmente una lesión. Nadie se la desea. Ojalá que esté bien. ojalá que realmente solamente sea fatiga muscular, como llegó a decir el Tata Martino, y que por eso lo sacaron el día de ayer, ese pequeño malestar, y que le den descanso y que el próximo miércoles esté listo para recibir al Dynamo.
Una fatiga muscular, como bien lo dice César, es lo que dijo Tata Martino en la rueda de prensa ayer postpartido, que ha durado mucho, me parece. Estamos hablando de una fatiga muscular que sostiene desde hace 2 semanas aproximadamente.
Sí, o sea, sí fue pesadito el cargo de partidos para Lionel Messi. Creo que fueron 12 partidos completitos, o sea, sí fue bastantito. Yo esa parte yo la entiendo. O sea, no es una máquina y tampoco es un jovencito, o sea, a pesar de que es el discutiblemente el mejor jugador del mundo, no es un jovencito y la fatiga muscular llega a pesar. Lo mismo le pasa a Jordi Alba. Entonces, pero a ver, el Inter de Miami es un claro ejemplo de lo que sucede cuando refuerzas bueno un equipo, porque realmente no necesitan a Lionel Messi para ganar. Uh-huh. O sea, ya lo he demostrado 2 partidos, no necesitan de Lionel Messi. O sea, sí, obviamente no siempre vas a ganar, pero tienen a Leonardo Campana, tienen a Cremachi, que es un superjugadorazo, tienen a Sergio Busquets, o sea, tienen...
Ahí, un extraordinario gol la noche.
Sí, o sea, no hay Robert Taylor, que también es un jugadorazo. O sea, no es que tengan un mal equipo, realmente se reforzaron muy bien, y Lionel Messi es la cereza del pastel para el equipo, pero creo que sin Lionel Messi, con Lionel Messi el equipo sigue siendo peligroso. Y pues ahora que les faltan algunos partidos para tratar de llegar a la liguilla, necesitan por lo menos que 12 puntos, me parece, o 10 puntos para poder meterse en los playoffs. Y ya después, ya estando en los playoffs, que es la primera meta seguramente del Tata Martino y del equipo, ya estando ahí ya están del otro lado. Lo que sí es que no creo que se la vean tan fácil la próxima semana con el Houston Dynamo, y no porque estoy en Houston, sino porque la verdad es que el equipo del Houston Dynamo anda funcionando muy bien. Anoche le ganaron 4-1 a Vancouver Whitecaps, que era uno de los equipos que estaba en tercer lugar en la tabla, y ahora el Dynamo sube un peldaño, está en cuarto lugar. Y bueno, contundencia, solamente recibió un gol y fue un autogol. Constantemente se va sin goles el Houston Dynamo. O sea que sí, se van a topar con un muro probablemente el próximo miércoles, y va a ser un muy buen encuentro allá en DrivePink Stadium.
Sí, señor, y ojalá que sí, porque uno lo que quiere es ver un buen juego, no un juego desequilibrado, y sí, que llegue bien parado el Dynamo y que finalmente pues el trabuco del Inter Miami sea lo suficiente para dar un buen espectáculo. Creo que está bien para cualquier aficionado que vaya a un estadio a disfrutar de una final.
Ahora, hay mucho morbo porque especialmente los anti Héctor Herrera o los anti selección mexicana dicen, finalmente el reencuentro entre Lionel Messi y Héctor Herrera. Pero yo más bien lo veo como el reencuentro entre Tata Martino y Héctor Herrera. O sea, eso es lo que yo estoy esperando. Así que va a ser un muy buen encuentro. Y por cierto, ya que estamos hablando de buenos encuentros, el día de ayer los Astros de Houston, Mauricio Dubón se vistió de héroe y logró sacar el triunfo para los Astros de Houston, dejándoles nuevamente un poquito de ventaja en la división. Sabemos que los Astros perdieron los 2 primeros juegos de la serie contra los Orioles, que es un equipazo, la verdad. Y creo que ya ahora sí ya se la están creyendo los Orioles, ahora sí ya se la están creyendo de que están en primer lugar y así juegan, así lo demuestran. Y el día de ayer Mauricio Dubón, el hondureño, nuevamente lo hace. Me parece que es el segundo hondureño en dar un hit que manda a la lona al otro equipo. Estábamos en la sala en el vestidor platicando con Dubón, cuando de repente gritaba, Jordan Álvarez gritaba desde el otro lado, decía, es el segundo hondureño en hacerlo. Y ya pues empezamos a checar datos y sí, me parece que Young fue el primero. Pero, en fin, Astros de Houston ahora empiezan una serie contra los Kansas City Royals, y después ya se van, es la última serie de Houston en casa. Ya después se van para Seattle con los Marineros y terminan la temporada contra los Diamondbacks, que eso va a ser cardíaco, porque tú sabes que los Marineros tienen esa espinita clavada del año pasado, así que a ver cómo les va ahí a los Astros.
No, y qué bueno que pudieron alzar con esa victoria en la noche de ayer, porque ya en los últimos 8 juegos estábamos hablando de que habían conseguido nada más 2 victorias. Así que ojalá que en esta recta final aprieten, porque pasa en el wild card, pasa en algunas otras divisiones de esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas en su temporada regular, que está bien apretadito, muy a pesar de que estamos muy cerca del término del calendario de esta temporada regular. Y es sabroso, es bonito ver cómo se van disputando en los últimos días posiciones para seguir en competencia y avanzar a la postemporada.
Sí, claro, la postemporada es diferente, y el día de ayer también dijo Alex Bregman, o sea, Dice, tenemos que amarrarnos bien y hacer... Mira, te voy a decir una cosa y sabes que sé que tú lo has visto. Cuando regularmente un equipo de béisbol gana, es una fiesta en el camerino. El vestidor tiene música fuerte, todo el mundo celebrando, todos jajaja, jijiji. El día de ayer no, o sea, ayer ganaron, pero no había música en el camerino, todos muy sobrios, muy tranquilos. Obviamente los latinos que son parte del equipo sí juegan y todo, pero no, muy sobrios el día de ayer porque saben que todavía no se gana nada.
Ahí está, César Procel en Encanchados, en un ratito nada más en la 93.3 FM en Houston.
Encanchampions el día de hoy, una hora de Encanchados a partir de las 10 horas del centro, ahí los esperamos.
Hoy tenemos algo por lo menos. Gracias, César, feliz día.
Gracias.
Qué chulo amanecí, qué chulo amanecí. Qué chulo amanecí, qué chulo amanecí.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo me está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.